el tag Sí a la Paz, cómo va en las redes sociales, cómo está, se está moviendo en Twitter. Pregunto a la mesa sobre el ambiente que hay para esa campaña en el país. María Elvira, profesor Restrepo.
A mí me parece que ha sido que es muy efectiva la campaña por el, la campaña de la resistencia civil, porque además está llena de mentiras, de falsos argumentos que han ido calando, porque son los argumentos que siempre ha empleado Uribe y su séquito, que es total impunidad, que estamos entregando el país a la guerrilla, prácticamente que ¿cómo se llama? De la calle y Santos son de las FARC. Es decir, y eso con el rechazo que hay a las FARC me parece que tiene un efecto muy de demostración muy alto. Y me parece que en la campaña, digamos, del Sí a la Paz hay un argumento, hay un contenido que es mucho más de lo que se está acordando o que lo que se está tratando, y lo van a utilizar también los de la oposición, decir, es que no estamos en contra de la paz, estamos en contra del proceso de total impunidad, que es lo que ellos sostienen, que es lo que está ocurriendo en La Habana.
Un problema que tiene esa campaña del Sí al plebiscito, digámoslo así, el Sí a la Paz, es que nunca ha logrado tener la iniciativa, siempre ha sido una campaña de reacción, y es muy difícil ganar el voto de los ciudadanos, ganar la favorabilidad para el proceso de paz desde una perspectiva de respuesta y no desde una perspectiva, si se quiere, de avanzada. Y esto conecta claramente con lo que ha producido el proceso de paz. Yo diría que no se trata únicamente del gobierno, sino aquellos que favorecen la negociación y una salida negociada del conflicto no han logrado vender la idea de que este es un proceso de paz conveniente y que haya resultado, digamos, por ejemplo, en reducción de la violencia y en una mejor material de la condición para los ciudadanos que están en zonas fuertemente afectadas.
Claro, pero el problema es, insisto yo, y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que es que el 70% de la gente vive en las ciudades y el conflicto no lo toca directamente. Sí. Y ante la falta de empatía de los colombianos para ponerse en los zapatos del otro, finalmente no son sus hijos los que están yendo a la guerra, no son los que están prestando servicio militar, no son campesinos, y no son sus hijos los que tienen que atravesar campos minados para ir a la escuela. Entonces es muy fácil decir que no, que total impunidad. Entonces los argumentos de la resistencia civil de Uribe son mucho más fáciles de coger, de aceptar. La oposición es mucho más fácil que vender un proceso con unos con una contraparte, las FARC, que genera tanto rechazo y que ha cometido tantos crímenes.
Sí, sobre lo que decía el profesor Restrepo, estaba recordando ahora la declaración que nos dio ayer acá en estos micrófonos el ministro de Hacienda cuando se le preguntaba por la posibilidad de que ese plebiscito no triunfara, o que triunfara el no, que ganara, que la pregunta que hagan, que la gente vote no. A mí me parece que lo otro en lo que el gobierno ha fallado, y creo que la oposición ha hecho uso de ese argumento, que yo creo que del gobierno es falaz, es que si uno dice no es porque está en contra de la paz, y eso no es cierto. Porque no pueden poner a la gente en la coyuntura de tener que decidir en esos extremos sí o no, y el que diga que no es porque él quiere la guerra, no le importan los otros y odia la paz, porque eso no es verdad. Yolanda se lo contrapreguntó a él, pero ¿no será que la gente que dice no lo que dice es, oiga, sí, pero no en estas condiciones? Porque me parece que eso es una diferencia fundamental. Decir no es decir que queremos seguir en guerra. Decir no es decir, estas condiciones de esa paz que nos están planteando no nos gustan, y no es lo mismo.
Pero fíjese que la narrativa entonces del gobierno, que es Sí a la Paz, debería sustituirse, si es la narrativa del ministro de Hacienda la que va a seguir el gobierno para su campaña, por una narrativa de vamos a volver a la guerra. Sí. Porque efectivamente decir que no al plebiscito, según esa otra narrativa, no estoy diciendo que va a decir, es vamos a volver a la guerra.
No lo leo así. Es que, pero, no, es que tal vez hay un problema, y es que no sabemos qué pasa. ¿Qué pasa? Si la gente dice no.
Claro. Sí, eso es incierto, o sea, también. No sabemos. Pero narrativa hay, profe, lo que no hay es un líder que sea capaz de enamorar al pueblo colombiano con esa teoría que pareciera tan obvia de la paz. Y el presidente Santos ha demostrado un flojísimo liderazgo en ese sentido. Es más, cuando el presidente Santos dice, me río de los que están recogiendo firmas, no dice renglón seguido, y propongo esto a cambio, que puede ser mejor, voy y miro hacia adelante, propongo que los colombianos miremos hacia un futuro distinto, con cifras, con datos. El presidente Santos ha sido muy flojo en ese liderazgo, y esa declaración de me río de los que están recogiendo firmas, creo que le hizo un tremendo daño también al presidente.
Es que además, a mí me parece que el problema en general es que esto está atravesado por los odios y la animadversión personal del presidente Uribe, del expresidente Uribe contra el presidente Santos. Entonces, si no se supera esa carga emocional de odio personal. No se puede plantear un proceso que vaya más allá de las personas. Es que este es un proceso que nos compromete a todos. Es la posibilidad de que un factor de guerra, que son las FARC, que llevamos 50 años dándonos bala con ellos y que no hemos podido derrotar, se desarme, se desmovilice y empiece a hacer política. Y el proyecto uribista lo que pretende es cárcel para todos y que no haya elegibilidad política, olvidándose lo que fue el proceso con la SADUC, que empezó por impunidad total, convertir a los paramilitares...
No, impunidad total, no, María Elvira, 8 años no eran impunidad
empezó
total.
Así, sí. Empezó
¿y
así.
¿Y en qué terminó? Es que es, no, es, no, que es lo acuerdo, que importa. Acuerdo, pero, lo que finalmente se firmó fue una cosa que dejaba claro unas penas mínimas.
Sí, pero lo que se nos olvida es que la intención inicial del presidente Uribe, del gobierno, era darles impunidad total a los paramilitares, que por un ejercicio de debate público y en el Congreso, pues terminó modulándose y terminó moderándose, pero el proyecto inicial era otro. Y me pregunto si el presidente Uribe hubiera logrado concretar unos acuerdos con las FARC, una negociación con las FARC, si no hubiera sido él también un líder para firmar unos acuerdos. Se les ofrecía el oro y el moro también. Él no hubiera querido hacer eso, y como no lo hizo, lo terrible es que porque lo va a poder hacer el otro, entonces no vale.
Pero fíjese que en lo que usted dice, María Elvira, esto son puramente emociones de lado y lado. Yo creo que hay que hacer una campaña de intereses. ¿Qué es lo que le conviene al país y lo que le interesa a las personas y a los inversionistas? La paz, no la guerra.
Pero no lo hacen, y en cuanto al debate público, que terminó fortaleciendo la idea de una justicia transicional para los paramilitares, yo creo que aquí hizo falta. El gobierno ha cerrado demasiadas veces la puerta a una posibilidad de diálogo con el uribismo. Sé que el uribismo no ha sido fácil tampoco para acercarse al gobierno, pero si se hubieran recogido puntos de aquí y de allá, quizá hubiéramos llegado a un proceso de concertación que hubiera sido elemental y que hubiera permitido una inclusión en la paz de sectores que hoy están abiertamente opuestos al proceso.
Comenzó la campaña por el sí y por el no en un plebiscito que todavía no está aprobado por la Corte, pero la campaña está allí. El país está polarizado en torno al proceso de paz que se adelanta en La Habana, y la pregunta del millón es: ¿qué pasa si la gente dice no? Todavía no está claro. 7:20 en RCN.